de 1 en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en verano. Estamos en el 21 de junio del año 2021. Que nadie duerma. No es un dorma, nadie duerma, porque hoy debuta en el escenario del Liceo un nuevo tenor.
Será una decisión que nos permita transitar de un mal pasado, hacia un futuro mejor. Un futuro que lógicamente se tiene que escribir pues con las palabras de concordia, de convivencia, de conciliación, de cohesión.
La cabeza del presidente suena así. O sueña así. En la cabeza del presidente y de su equipo de letristas y coreógrafos, es así como debería resultar el acto del Liceo este mediodía. El Liceo, icono de la cultura catalana. Los 300 invitados puestos en pie cuando él pronuncie las palabras convivencia, diálogo, reencuentro, indultos. La viva imagen de la sociedad catalana abrazando al artífice de la concordia redescubierta. El problema que va a tener hoy el presidente es que la sociedad catalana, que estará representada en el Liceo, será la que ya está reencontrada. Media entrada solo en el Gran Teatro. Cuando el tenor, que está siendo muy eficaz en su interpretación de este nuevo papel que se ha asignado, reconstructor de puentes por la gracia de Dios y de su persona, cuando el tenor levante la vista y contemple la platea, comprobará que las butacas que él había reservado a la sociedad independentista permanecen desdeñosamente vacías. Los prebostes de este sector del público le han hecho al presidente Sánchez una muy maleducada butifar. No solo han rechazado su invitación al estreno Per Aragonés, Esperanza Blanca del Reencuentro, los 14 miembros de su gobierno, Laura Borràs, presidenta del Parlamento, que en realidad ejerce de presidenta del rodillo independentista, y las asociaciones independentistas, que tampoco van a acudir, sino que algunas de estas asociaciones han contraprogramado hoy a Pedro Sánchez organizándole protestas callejeras nada espontáneas a la puerta del Liceo. Rufián, el mejor amigo del PSOE en el Congreso, contraprograma a su vez con la presentación hoy de una iniciativa para que se apruebe en el Congreso una ley de amnistía. Le acompañará en el acto la portavoz de su partido, la señora Vilalta, que el viernes despachó lo de Sánchez diciendo que no cabe.
No calen posades en escena operísticas.
No caben puestas en escena operísticas. Joaquín Torra, a quien el presidente también invitó a su gala de esta mañana, le ha respondido tuiteramente que él no asiste jamás a actos de propaganda del paternalismo colonial español. Y Puigdemont es el líder de la revuelta del año 17 y todavía no ha sido juzgado. Desafía a Pedro Sánchez a comparecer en el Parlamento catalán.
En el Liceo se puede escuchar ópera, incluso hacer teatro, pero donde se hace política y donde hay que enviar mensajes al pueblo de Cataluña, si es que hay un mensaje político a enviar, se llama Parlamento de Cataluña, al que estoy convencido que el señor Pedro Sánchez no se negará a asistir si recibe la invitación.
Puigdemont quiere ver al presidente Sánchez en el Parlamento de Cataluña, contándole al rodillo independentista su plan para la convivencia y enfrentándole, naturalmente, a la agria recepción que sin duda le dispensarían los de Junts per Catalunya en ese Parlamento. Bueno, el presidente Sánchez tiene ocasión este mediodía, no estarán allí los independentistas, la sociedad independentista, o la parte de la sociedad catalana que es independentista para escucharle, tiene la oportunidad de explicar en todo caso a quienes iban a estar en ese acto y al resto de los ciudadanos del conjunto de España, como él dice, tiene ocasión de explicarnos a todos esta mañana, hombre, todo aquello que todavía no ha explicado. ¿Cuándo y por qué llegó a la conclusión de que su diagnóstico de la campaña electoral del año 19 el camino que conduciría, según él, a la convivencia, que entonces era diálogo sí, pero con cumplimiento íntegro de las penas, cuando se dio cuenta de que era un gravísimo error aquello que él había planteado y para lo que había pedido la confianza a los ciudadanos? ¿Cuándo y por qué llegó a la conclusión el presidente de que no hay más camino que el indulto? Ya que tiene dicho que la medida le hará bien al conjunto de los españoles, ya que tiene dicho que comprende los reparos y la desconfianza de muchos de esos españoles, ya que ha antepuesto la actuación en el Liceo a la comparecencia en las Cortes para dar cuenta de su plan para Cataluña, hoy es el día. Hoy es el día para aparcar los lemas, para aparcar las frases de laboratorio huecas y marketinianas, como dice el señor Puigneró, y entrar por fin en el fondo de todo este asunto, ¿no? Explicar cuál es el plan que tiene. ¿En qué punto cree que podrán encontrarse el gobierno de España y el gobierno independentista catalán dentro del marco de la Constitución? Que no parece que sea el marco por el que apuesta el gobierno independentista de Cataluña, ¿no? ¿Cuál es el plan que tiene después de los indultos? Como le pregunta hoy Juan Luis Cebrián en el diario El País. Si es que lo sabe, dice Cebrián, si es que el presidente sabe qué plan tiene. Sabiendo que esto que las crónicas llaman, en todo caso, la sociedad civil presente hoy en el Liceo, en el mejor de los casos será una sociedad coja. Faltan asociaciones constitucionalistas a las que la Moncloa no ha invitado y que se han quejado ya por ello, y faltan sobre todo los ciudadanos que aplaudieron la arremetida de 2017. Porque quienes aplaudieron la ruptura en el año 17 no quieren dejarse ver en un acto que se titule Reencuentro y que haya organizado el Estado. La acostumbrada filtración dominical a los diarios afines, el gobierno hizo saber ayer que los 9 indultos que se van a aprobar mañana, cada uno de ellos lleva un informe muy largo, de 30 folios, no vaya a parecer que no se ha reflexionado sobre el asunto, acompañando la petición correspondiente. 30 folios que en realidad se resumen en una frase que dice fomentar la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España. O sea, que no habrá sorpresa mañana. Lo de la utilidad pública, que como venimos explicando aquí desde que el ministro Campo abrió este melón, es el único camino que le sirve al gobierno para argumentar que se indulte en contra del criterio de la Fiscalía y en contra del Tribunal Supremo, sin que pueda alegar el gobierno que los condenados han asumido la gravedad de lo que hicieron o el carácter delictivo de lo que hicieron, y por supuesto sin que pueda alegar que se han arrepentido. En ausencia de todo eso, el gobierno solo puede indultar parcialmente y argumentarlo o justificarlo así, por la vía de la utilidad pública, la convivencia, el interés general. O sea que en teoría esto va a servir al objetivo último que se busca, que es apaciguar los ánimos de los ciudadanos independentistas. El ministro Ábalos, reconvertido en la voz dominical del gobierno para los indultos, se preguntaba ayer qué necesidad hay de que nadie se arrepienta de nada.
Que no hay arrepentimiento, ¿y quién lo pide? Pero vamos a ver, que esto no es un acto de contrición y luego la penitencia, en fin, que esto no es un ejercicio de la confesión para purificar los pecados. Esto es un Estado de Derecho.
Bueno, en efecto, no es un acto de contrición, es un indulto sin arrepentimiento. Está bien que Ábalos se pregunte quién pide acaso que haya arrepentimiento. Pues usted, ministro, lo pedía, hasta que Sánchez decidió que había que dejar de pedirlo. Lo pedía usted, lo pedía el arrepentimiento, lo pedía Adriana Lastra. Cuando Iceta, que abrió camino, pidió los indultos en el año 17, debe de ser que entonces eran muy de derechas todos en el PSOE. Ábalos, Lastra, Sánchez, pues no los querían los indultos. Eso que no tienen criterio propio algunos en el Partido Socialista. Habrá de expresar hoy también el gobierno, por cierto, su criterio sobre la resolución que va a aprobar el Consejo de Europa. Se vota hoy y se aprueba, salvo sorpresa, en el día de hoy, veremos en qué términos, en la asamblea de esta institución. Hoy, parafraseando a Chesterton, que debe de ser la persona más parafraseada de los últimos años, hoy el periodismo consiste en decirle qué ha hecho el Consejo de Europa a personas que no sabían que existía el Consejo de Europa y que nunca le han prestado, por tanto, la menor atención a las resoluciones de esta institución. El Consejo de Europa no es la Unión Europea, ni ninguno de los órganos de la Unión Europea, ni de las... Esta es una institución integrada por diputados y senadores de 47 países, tiene su sede en Estrasburgo, por eso a veces se la confunde, ¿verdad?, con el Parlamento. Hoy el pleno de esta asamblea va a hacer suyo el informe que ha preparado un diputado de Letonia, que se llama Boris Silvics, el letón, para entender, sobre la sentencia del proceso. Este diputado estuvo en España el año pasado, estuvo hablando con gente. En su informe se percibe que fue más receptivo, más partidario a lo que le expusieron los independentistas que a lo que le explicó el gobierno, la fiscalía, ¿no? ¿Qué asume el diputado letón en su informe? Pues que en España no se persigue a nadie por su ideología. Que los condenados, en efecto, delinquieron. Pero luego hay otra serie de consideraciones. Él opina que las penas han sido muy duras y que la sedición no quedó acreditada en el juicio. Opina él. Por eso entiende él, que deberían ser excarcelados ya los condenados y que debería ser reformado el Código Penal para aminorar las penas. ¿Qué va a pasar hoy, esta mañana? Que las opiniones o las impresiones personales de este diputado van a pasar a ser, una vez que se apruebe el informe, recomendaciones oficiales del Consejo de Europa al Estado español. Y por eso, aunque casi nadie sepa qué es el Consejo de Europa ni le importe, el dictamen, y es justo admitirlo así, el dictamen va a ser un revés para el Tribunal Supremo, para la Fiscalía y para el Estado español.
Carlos Alsina, en Onda Cero.